Feliz Día de las Madres, bienvenidos a todos que están aquí presentes hoy. Vamos a ponernos de pie y disfrutar. ¿Cuántos de ustedes están con sus madres hoy? Levanten las manos si están aquí adorando con sus madres. Vamos a comenzar el servicio cantando una alabanza de testimonio al Señor, aceptando todo lo que Él ha hecho por medio de Jesucristo. Jesucristo vino para que tuviéramos vida y más abundancia. Estamos hechos para los planes maravillosos que Él tiene para nosotros. Cantemos esta alabanza de testimonio. Pueden venir aquí. ¿Cómo se supone que sea? Ah, estoy bromeando. Es maravilloso saber que Dios tiene maravillosos planes para tu vida y que has sido creado para todo lo que Él quiere que puedas hacer. Primera Pedro dice, pero tú eres gente escogida, naciones santas, Dios, la posesión más especial de Dios. Te busca en la oscuridad para llevarte hacia la luz. La historia dice, en esta próxima canción, que todos los creyentes, la promesa de Dios, el defensor que cree en Jesús, gloria sea para Dios, pues ha hecho cosas maravillosas. Amén. Es maravilloso estar en la casa del Señor hoy para celebrar su grandeza. Ya cantamos dos canciones, alabanzas de cómo Dios nos cambia. Servimos a un Dios increíble que nos cambia y que nos da un propósito en vida. Amén. Quisiéramos decirle bienvenida si esta es tu primera vez en nuestra iglesia, Primera Iglesia Bautista. Estamos contentos que estés aquí para adorar con nosotros. Queremos motivarte a que si tienes la oportunidad, que llenes una de las tarjetas rojas frente a ti o en línea y luego del servicio, si es tu primera vez, llévalas a las mesas rojas para poder recibirte, darte un regalo especial y poder orar por ti y contestar todas las preguntas que tengas. ¿Cómo podemos servirte? ¿Cómo podemos motivarte en nuestra iglesia? Hoy es un día especial, pues obviamente hablamos del Día de las Madres y cada vez que es sobre las madres, mi madre pasó a estar con el Señor hace 2 o 3 días, pero déjame decirte del impacto de las madres. Yo sé que ella siempre oró por mí. No sé, no sé lo importante que es para mí decirte esto. Y cada vez que yo la llamo, siempre estaba orando por mí y mi mamá siempre estaba orando por mí. Queremos elevar a ustedes, madres, porque hace un impacto muy grande, no solo en su familia, pero en la familia de Dios y estamos muy emocionados por ustedes. Que este sea un día especial para ustedes. Y hablando de esto, quiero hablar de un ministerio especial que tenemos en nuestra iglesia. Tenemos esta sociedad de embarazo esencial y es una sociedad que trabaja con madres. Y hoy tenemos este momento especial donde pueden ir a buscar las botellas, los biberones para que los llenen de dinero, para que Dios pueda continuar usando este de ministerio en nuestra comunidad y mientras comparten el evangelio con otros y que puedan también seguir hacia adelante en sus vidas. A todos aquellos que están aquí, vamos a orar para que continúen haciendo ese ministerio en nuestra comunidad. Ahora saluden a los que están alrededor en nombre del Señor. Buenos días, Iglesia. Nuevamente, feliz Día de las Madres para nuestras madres aquí. Día de las Madres siempre es un día especial para que las familias vengan y dediquen a sus hijos hacia el Señor. Y hemos tenido varias familias en nuestro primer servicio y tres en este que vienen a hacer eso. Y en una forma bíblica lo vemos en la historia de Ana trayendo a su hijo Samuel, dedicándolo para que crezca en la corte de Dios. Y de forma figurativa, eso es lo que ellos están haciendo para sus niños, que crezcan conociendo a Jesús y que los niños conozcan a Jesús en una forma salvadora y que sepan cómo los va a transformar en este mundo. Así que damos la bienvenida a las familias. Estamos aquí con la líder del programa preescolar para este momento. Y Pastor Jason va a hacer una oración. Cuando diga su nombre, la familia Lehman va a levantar la mano. Patrick y Hillary vienen a dedicar a Evelyn, que nació en febrero. Tenemos la familia Hart, Jared y Raquel, que vienen a dedicar a Adeline al Señor, que nació en mayo del año pasado. Y tenemos la familia Doyle, Clay y Stephanie, que vienen a dedicar 2 niños al Señor, Jameson, que nació hace 5 años en Nochebuena, en 2021. Y Marilyn, que nació en marzo del año pasado. Le damos gracias por cada uno de ellos. Así que, Rebeca, dirígenos, por favor. Por favor, presten atención para el momento de dedicación. Dios te ha dado el regalo de la vida y te ha confiado la responsabilidad de la vida. ¿Protegerás este regalo? Dios espera que tú le enseñes a tus hijos la vida hacia Dios. Confiarás consistentemente la palabra de Dios a tus niños. Iglesia, ayudarán a estos padres para las instrucciones del Señor, como se enseñan en Efesios 4. Efesios 4. Pues dediquemos todo nuestro ser de la forma de nuestro Señor. Los niños son una bendición y un regalo de Dios. Oremos juntos. Padre, estamos contentos en este día y alegrados de que has dado a estos padres, Señor, unos hijos maravillosos, y damos gracias de que tú has hecho cada uno de nosotros en tu imagen para conocerte y para reflejarte en el mundo alrededor de nosotros. Y oro por cada uno de esos corazones que sean atraídos por tu espíritu y que puedan ver la necesidad de Cristo y que respondan a Él en fe y que ellos vivan de forma valiente, llena de conocimientos, confiando en ti. Sabemos que tienes planes para cada uno de ellos. Y Señor, oro por los padres para que ellos tengan gracia y que tú, Señor, les des la fuerza en los días difíciles de paternidad y que los ayudes a continuar dirigiendo a sus hijos a ti. Y como iglesia, familia, fielmente queremos motivarlos para que continúen dirigiendo a su familia. Oramos por estos niños, que los bendigas, que los protejas, que tu rostro se vuelva hacia ellos. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Celebremos con esta familia hoy y Dios los bendiga. Amén. Él es merecedor de nuestras alabanzas, de toda nuestra vida. Él es merecedor de todo. Familia, pongamos de pie mientras declaramos esta verdad juntos de que Dios merece todo. Cantemos juntos. Cantemos nuevamente. Él se lo merece. Amén. Se pueden sentar. Nuestra lectura de la palabra de Dios es Génesis 29, capítulo 29, 31 al capítulo 30, versículo 24.
Los hijos de Jacob.
No Jehová, que Lea era menospreciada, y le dio hijos. Pero Raquel era estéril, y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: Ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz.
Capítulo 30.
Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: Dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel, y dijo: ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: He aquí mi sierva Bila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer. Jacob se llegó a ella, y concibió Bila, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: Con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: Vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: Para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea: Te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando, pues, Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: Llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz. El quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Issacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: Añádame Jehová, otro hijo.
Algunas familias son complicadas, algunas historias son desastrosas, pero a veces las personas escogen que Dios escoge son como nosotros. Esta es la historia de Isaac y sus hijos Jacobo e Esaú. Las familias divididas y a pesar de todo esto, la gracia de Dios sigue moviendo. No importa cuán desastrosa se vea, la gracia gana. Buenos días, Iglesia. De nuevo, y feliz Día de las Madres a todas las madres. Yo estoy agradecido hoy y cada día por mi esposa Megan y la madre increíble que es para nuestros cuatro hijos. Es el corazón, la alegría y la luz de nuestros hijos y somos bendecidos de tenerla en nuestras vidas. También estoy agradecido por mi madre, quien mientras crecía, además de las cosas que hizo por mí y por mi hermano Chucky y mi hermana Robin, uno de los otros regalos que nos dio fue lo de mucho que honró y amó a nuestro padre. Y ella está hoy en casa haciendo eso. Mi papá se está recuperando de una operación y lo ha estado cuidando por una semana. Estoy seguro que están viendo desde la casa, así que si tomo ese momento de privilegio, voy a decir, mejórate, papá. Estamos orando por ti. Feliz día de madres a ti, mamá. Los quiero mucho a ambos. Siento que necesito empezar pidiendo perdón a nuestras madres porque usualmente el Día de las Madres, los pastores predican mensajes alentadores y que en general te elevan y son alegres. Y eso es lo que usualmente hago, pero el pasaje que estamos estudiando hoy, ya lo escucharon. No estoy segura de que ninguno de esos adjetivos aplican aquí. No es muy alegre esta historia, si tiene madres en la historia. Pero aparte de eso, tiene historias de cuatro mujeres que están casadas con el mismo hombre. Dos de ellas están compitiendo para ver quién puede tener la mayor de los hijos. Y los elementos de esta historia son un poco perturbantes. Pensé un poco esta semana que si hago una lista de las 10 o 20 pasajes bíblicos que los pastores no deberían predicar el Día de las Madres, este debe estar en la lista. Hay otros que son peores, como Proverbios 29, 21 nuevo, que dice que es mejor vivir en la esquina de una azotea que en una casa con una mujer peleonera. Ese sería peor mensaje para el Día de las Madres, pero esto está más o menos en la misma lista. Así que lo lamento, madres, yo las amo y espero que aún quieren a su pastor cuando esto termine. Pero dicho esto, por supuesto, no seguimos estudiando esto, sino que estamos retomando el libro de Génesis, donde lo dejamos la última vez. Y en un tono muy serio, sabemos que cada capítulo y versículo y palabra en la Biblia es perfecta. Está inspirado por nuestro Dios y nos resulta beneficioso estudiarlo. Nos dio por una razón para estudiar esta palabra y pensar en ellas. Y Dios es soberano sobre la predicación de tu pastor. Y creo que hay una razón para que quiere que estemos en este pasaje en particular el día de hoy. Tomemos un momento antes de comenzar y preguntémosle a Padre amado, estamos de rodillas en tu presencia y oramos en el nombre de Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Que tú hables por tu palabra en nuestros corazones en este momento. Para los creyentes en este espacio, haz no más como Jesús, porque estamos en tu presencia el día de hoy. Por aquellos que están aquí y aún no te conocen, en una forma personal y salvadora, que sea este el día en que decidan venir a conocerte, y lo preguntamos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, iglesia, si tienen su Biblia, espero que la tengan. Pueden ir a Génesis 29, donde empezamos hoy. Y antes de ir a la historia, un breve resumen del terreno que hemos tratado de cubrir. Hemos estado aprendiendo la historia de la familia de Abraham desde Génesis 12, donde Dios se le apareció y le dio una bendición y promesas, bendiciones que fuimos dicho que seremos bendecidos cada uno de nosotros. Esas bendiciones fueron repetidas a su hijo Isaac y luego a su nieto Jacobo. Jacobo tuvo un encuentro con Dios en un lugar llamado Betel, que cambió su vida. Él conocía al Señor, él creía en la promesa de Dios, pero Jacobo era, hasta un poco después de eso, un trabajo en progreso, como todos nosotros. Él era un embaucador y trataba de seguir hacia adelante en la vida haciendo trucos y trampas. Jacobo, en esta historia, es el engañado. Su tío Labán, en la noche de su boda, cuando Jacobo pensó que iba a casarse con la hija menor y más atractiva, Raquel, la noche de su boda, su suegro y su tío le hace un cambio y hizo un truco y colocó a su hija mayor, Lía, en su tienda. Y la mañana siguiente descubrió que estaba casado con Lía en vez de con Raquel. Y no estaba muy contento acerca de eso, como se puede imaginar, pero Labán le dijo que no se preocupara, que en 7 días luego le dejaría casar con Raquel, y si estás dispuesto a trabajar conmigo por 7 años más luego de eso. Y Jacobo estuvo de acuerdo. Si se pregunta por qué Jacobo está casado con más de una mujer y por qué eso está bien, bueno, no está bien. Eso va en contra del plan de Dios para el matrimonio que se estableció desde el principio del libro de Génesis capítulo 2. Siempre ha sido el plan de que sea un hombre y una mujer por el resto de la vida. Poligamia no es bíblica, aunque veas ejemplos de ella en la Biblia, como ves ejemplos en muchas otras cosas en la Biblia que están en contra del plan de Dios. Luego, en la ley de Moisés, en Levíticos 18, se dice expresamente que un hombre no debe casarse con dos hermanas como Jacobo lo estuvo aquí. Y esta historia nos muestra por qué. Esto nunca iba a ir bien. Pero aún así, aquí es donde estamos. Por las hazañas de tío Labán, Jacobo se casó con dos hermanas, con Raquel, con quien quería casarse, y con Lía, con quien no quiso casarse. Génesis 29:30 nos dice, entonces, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lía y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y en el próximo versículo vemos cómo Dios responde a eso, en el versículo 31. Y vio Jehová que Lía era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. El título del mensaje de esta mañana es Luchando por el amor. Y eso es realmente lo que está pasando aquí en este versículo. Hay muchos bebés, hay muchos nombres, hay mucho drama en este capítulo de la Biblia, pero al fondo yo está el anhelo básico de cada corazón humano de ser amado. Lía y Raquel están luchando por amor. En un nivel, eso es natural por una esposa que quiera ser amada por su marido. Es natural que un niño quiera ser querido por sus padres y viceversa. Es natural para nosotros ser amado por nuestros amigos. Dios nos hizo para relaciones, para dar amor y recibir amor. Pero hay un amor más básico, un amor más importante que todos esos que acabo de mencionar, que todos aquí necesitamos experimentar en algún momento de nuestras vidas para poder estar completos y ser completos, y ese es el amor de Dios que nos hizo. Y el mensaje de la Biblia es que Dios nos ama. Amigos, Si hay alguien que no te ha dicho esto recientemente, déjame decirte que Dios te ama, Dios quiere conocerte, Él te hizo, Él te creó en su imagen para tener una relación contigo. Él te ama más que nadie en el universo. El verso más famoso de la Biblia dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Amo como Pablo dice que él ora por la iglesia en Éfeso, y ora para que ellos conocieran más sobre el amor de Dios en Efesios 3. Por esta razón me arrodillo ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien se nombra toda la familia en el cielo y la tierra, de que Él nos conceda, y en versículo 18 dice, que Él nos conceda que sea capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, conocer el amor de Cristo que transmite el conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Para ser cristiano debemos creer que Dios nos ama. Para poder crecer como cristiano debemos entender cuánto Dios nos ama y debemos orar eso por cada uno de nosotros, que vamos a creer y crecer en el amor de Dios. Hay mucha gente en estos días que aún no conocen o no creen que Dios los ama. Y hasta para cristianos. Así que como cristianos sabemos en un nivel que Dios nos ama, pero creo que hay momentos en nuestras vidas que como creyentes lo dudamos, quizás porque estamos pasando por tribulaciones o por cosas difíciles o no sentimos el amor de Dios y empezamos a cuestionarlo y nos preguntamos, ¿en realidad Dios nos ama? Eso es lo que vemos en esta historia en Génesis. Al fin y al cabo, esta es una familia de creyentes. Es una familia que recibe la promesa de Dios y ellos creen en las promesas de Dios. Ellos deberían saber que Dios los ama. Ya se los había demostrado a la familia de Jacob, pero en esta historia no actúan como si conocieran el amor, que Dios los ama. No actúan como que están seguros de que Dios, del amor de Dios. Y no estamos seguros de que Dios realmente nos ama. Pues hay algunos efectos obvios que se manifiestan en nuestras vidas. Aquí está el primero que vemos en esta historia. Cuando no estamos seguros de que Dios realmente nos quiere, nos volvemos desesperados porque otras personas nos quieran. Cuando no estamos seguros de que Dios realmente nos quiera, nos volvemos desesperados. Eso es exactamente lo que Lía está pasando aquí primero, de que Jacob, su marido, no la ama, por lo menos no la ama tanto como a su hermana Raquel. Casi te da la sensación de que una vez Jacob se casó con Raquel, Lía más o menos fue puesta distante, apartada. Fue segunda en el corazón de su esposo, Jacob. No estoy seguro de que podemos culpar a Jacob de demasiado, pues él en realidad no. Nunca dijo que quería casarse con Lía. Ella se le impuso por su padre. Pero de todos modos, imaginen cómo debió ser para Lía, cuán sola y cuán rechazada se debió sentir. Y sin embargo, vemos que Dios la ve, la escucha y sabe que ella no es amada por su marido. Y Dios envía su amor en ella en una forma especial, en este caso, abriéndole su vientre para que pueda experimentar la alegría de tener hijos. Y esto lo puedes ver hasta en el nombre de que le da a sus hijos, ese dolor de que tiene para poder tener a su marido. Primero a su primogénito, Rubén, ¿qué quiere decir? Mira o ve. Y podemos ver esto en el versículo 32. Y Lea dio a luz al hijo, llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Pues eso es lo que ella espera, pero no pasa y lo sabes, porque cuando ya le da el nombre a su segundo hijo, Simeón, que significa oído, dice, el Señor ha oído que yo no soy amada. Así que obviamente aún no se siente amada luego de su segundo hijo, hasta cuando tuvo el tercer hijo, porque ese hijo lo llamó Levi, que significa apegado, y piensa, ok, ahora le he dado tres hijos a mi marido, así que definitivamente él se va a pegar a mí. Pero la realidad es que su corazón nunca se estuvo apegado a ella como lo estuvo con Raquel. Años y años después de esto, en Génesis 33, cuando Jacobo regresa a la casa, él va a ir a ver a Esaú por primera vez en décadas y está un poco preocupado de que Esaú todavía esté enfadado por las cosas que él le dijo, y lo que hace es que lleva a sus miembros de la familia y los pone en una fila, en grupos, pone su esposa favorita Raquel y su hijo José al final de la fila y en el lugar más seguro, y pone a Lía y sus hijos al frente. Así que años después, en el orden que caminaban, Lea pudo ver dónde se situaba en el corazón de su marido. Escuchas el dolor de su corazón luego de los primeros tres hijos, pero luego vemos algo de una historia altamente espiritual. Con su cuarto hijo, que se llama Judá, que simplemente significa Dios alabado sea. Y fíjate que cuando nació, Lía no dice nada sobre que era una relación más profunda con su marido, solo dice, esta vez alabaré al Señor. Las cosas van poco cuesta abajo a partir de esto, pero en este momento en la historia, Lía entiende que el amor de su marido no es lo que ella necesita. Lo que más necesita es el amor de Dios, que merece todas sus alabanzas. Es claro en esta historia, ¿verdad?, que Lía se sintió rechazada, no querida. Está muy lejos de la última persona que se sintió no querida. Muchas personas hoy se sienten así, no amadas. Y quizás algunos aquí hoy, quizás niños que no se sienten amados por sus padres. Quizás hay niños que sienten que su papá o mamá tienen un favorito y que ellos no lo son. Hay jóvenes e incluso adultos que sienten que no son amados porque no creen que están a la altura de los que los rodean. Quizás dicen, no soy tan atractiva como los que están alrededor mío, ni tan inteligente, ni tan talentoso. Quizás no soy tan bueno en la escuela, quizás no tengo ninguna destreza. Hay algunos que sienten que quizás porque todavía están solteros y todos mis amigos se están casando y están teniendo hijos y eso no me está pasando a mí y yo quería que eso fuera para mí, pero ¿por qué no me pasa? Es porque no soy lo suficientemente amado para que alguien me ame. Tenemos que tener cuidado cuando pensamos así, cuando nos sentimos no amados, porque podemos caminar por veredas peligrosas en busca del amor. Y esa canción dice, busca el amor en todos los lugares equivocados. Y quizás tú has estado ahí y es parte de esta historia y has ido por caminos que no quieres, que tú hubieras deseado no ir, buscando el amor de otros. Y si es esto, te quiero recordar dos verdades luego que nos movamos. Primero, que hay una diferencia entre sentirse no amado y no estar amado. Quizás no te sientes amado, pero eres amado. Si eres parte de una familia, te puedo garantizar que hay miembros de tu familia que te aman, aunque no te lo demuestren siempre. Si formas parte de esta familia de iglesia, tienes hermanos y hermanas en esta sala que te quieren, que te aman y están preocupados por ti, quieren ayudarte y servirte. Así que no entres a la mentira de que no eres amado. Eres amado por otras personas que Dios ha puesto en tu vida. Pero segundo y más importante, debes volver a recordarte que Dios te ama. Dios le dijo a Lía que él la ama y actuó en su nombre. Dios nos ama y como hablaremos en unos minutos, él lo demostró actuando. Mientras seguimos recorriendo esta historia, quiero que veamos otro efecto de que no estamos seguros de que Dios realmente nos quiere. Esto es lo que hacemos. Permitimos que la inseguridad y los celos dañen nuestras relaciones con otras personas. Cuando una persona es insegura en el amor de Dios, ellos no están seguros en sus relaciones humanas tampoco, con otras personas. Eso es lo que pasa en esta historia. Ustedes se enfocan en Lea en esta historia y en realidad hay dos mujeres desesperadas en esa historia. Está Lea, que está desesperada por el amor de Jacobo, y está Raquel, quien está desesperada para poder darle hijos a Jacobo. Y si Raquel vive en el mundo de la esterilidad, que llevaba un estigma. Y esa es una mentira, claro, de que Raquel no sentía validada. Y eso lo ven en el versículo 31:2. Dice, viendo a Raquel que no daba hijos a Jacobo, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacobo, dame hijos o si no, me muero. Y Jacobo se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? El texto dice que Raquel le envidiaba a su hermana. Y si en su envidia de su hermana, esa envidia creció. Y cada vez que ella daba a un niño, ella vio a esos cuatro niños y a ver a su hermana dando a luz, su enojo seguía creciendo. Y quizás tenía el amor de su esposo, pero su hija es la que tenía las celebraciones de cada embarazo. Y ella no lo podía seguir así. Hay veces que nos olvidamos de que celos es un pecado. Pensamos, yo no estoy haciendo nada por eso. Simplemente que cuando veo a esa persona no puedo estar ahí porque Dios les ha dado una bendición que no me ha dado a mí. ¿Y por qué importa? Pues en realidad importa a Dios. No nos olvidemos de que es en los 10 mandamientos. Es el número 10. No codiciarás. No envidiarás ni estar celoso de alguien que tiene algo que tú no tienes. En el Nuevo Testamento, Santiago dice, porque donde existen la envidia y la búsqueda de sí mismos, la confusión y todo lo malo están allí. Así que la Biblia dice que donde está el celo, ahí está todo lo malo. No está muy lejos. El celos es un cáncer espiritual en tu alma. Si no lo resuelves, te consumirá en tu vida espiritual. Te consumirá en tu habilidad de amar a otras personas. Obviamente, si estás celoso de lo que alguien tiene, te roba de la paz que Dios quiere que tengas en tu vida. Y aquí Raquel, celosa, arremata contra su marido como si fuera culpa suya. Ella le dice, dame hijos o muero. Y Jacobo no ha sido muy reconfortante en esta historia, pero al menos es teológicamente correcto. Le recuerda a Raquel que Dios es soberano y Él es quien da hijos o los retiene. Ahora, lo que Jacobo debería haber hecho es lo que su padre Isaac hizo por su madre. Debía haber orado por ella. Lo que Raquel debía haber hecho es lo que Hannah hizo muchos años después. Ella oró sobre esta situación y la llevó a Dios. No hay ningún récord en esta historia de que ellos hayan orado. En vez, como la esposa de Abraham, Sara, hizo, trata de tomar una solución por sí misma. Adopta una costumbre de esa época y busca a su sirvienta doncella Bilha, a Jacobo, como tercera esposa para que puedan tener hijos para él, sabiendo que cualquier hijo de su doncella sería considerado como si Raquel los hubiera dado a luz. Y su plan parece funcionar porque Bilha concibe dos hijos más, y se puede oír la rivalidad continua entre Raquel y Lía. Hasta los nombres le dice a uno de ellos Dan, que significa reivindicado, y el otro Neftalí, que significa lucha, y dice, he luchado con mi hermana y he ganado. Y aquí está la verdad que quiero que escuchemos antes de seguir adelante. Las inseguridades y celos de Raquel no mejoran sus relaciones con nadie. Solo hizo que su relación con su hermana fuera peor de lo que ya era. Trajo tensión en su relación matrimonial con Jacobo y definitivamente no le acercó al Señor. Y así sigue siendo hoy día, cuando no estamos seguros del amor de Dios por nosotros y de quiénes somos en Cristo Jesús. Esa inseguridad en nuestros corazones se manifiesta de muchas pequeñas maneras en nuestra vida. Se nota que cuando las personas están inseguras, piensan lo peor de todos los demás. Ellos comienzan a pensar, todo el mundo está pensando en mí, está hablando de mí, me están juzgando. Y quizás vas como 3 o 4 semanas sin ir a la iglesia y luego regresas a la iglesia y alguien viene y te dicen, ay, qué bueno verte, te extrañé mucho. Y tú estás como que, ¿por qué dicen que me han echado de menos? Yo creo que me están juzgando porque no he estado aquí las últimas 3 semanas. Cuando la realidad, eso no está en sus corazones, no te están juzgando. ¿Sabes lo que quieren decir cuando te echaban de menos? Quería decir que te echaban de menos. Quería decir que te amaban, te quieren, que era bueno verte, qué alegría de verte. Y lo que necesitamos en nuestra iglesia es poder entender nuestra identidad en Cristo Jesús, que por la gracia de Dios en nuestra vida, soy un hijo del Rey, eres una hija del Rey y siempre lo serás, que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de mí. Puedo ir a mi Padre, quien es el Dios del universo, en oración en cualquier momento del día. Estoy con Cristo. Todo lo que ven le pertenece a Jesucristo, me pertenece a mí. Cielo es mi casa eterna. Eso es lo que va a estar a mí. ¿Qué pasaría en nuestra vida si cada creyente en realidad creyera eso sobre ti? El amor de Cristo es una roca sólida bajo nuestros pies, donde nos paramos todos los días. Y cuando estamos seguros de quiénes somos en Jesucristo, podemos mover en nuestras relaciones humanas en esas bases de seguridad, en su amor. Porque cuando dudamos eso, cuando no estamos seguros de su amor, aquí va otro efecto de ello. En lugar de encontrar amor, de encontrar nuestra identidad en el amor de Dios por nosotros, encontramos nuestra identidad en ser mejor y en hacer más que los demás. Y escuchamos la competitividad entre estas hermanas. Escuchas a Raquel cuando literalmente llama a su hijo Lucha Hulk Hogan. Porque ella piensa que está en una competencia con su hermana. Pero Lía piensa que también puede jugar eso. Yo también tengo una doncella que se llama Silpa y le da Silpa a Jacobo. Para aquellos que llevan ahora Jacobo cuenta, ahora Jacobo tiene 4 esposas. Y por Silpa, Lía puede darle a Jacobo 2 hijos más. Y los nombres que Lía le da a estos hijos muestran bastante sarcasmo. Ella llama al primero Gad, que significa viene una tropa. La idea es, yo pienso que es que yo puedo tener tantas hijas ahora que es como si le hubiera dado un ejército. Todo por tu esposa. Y luego llama el siguiente Asher, que significa bendecido o feliz. Es un nombre hermoso, pero en este contexto yo creo que quiere decir como una indirecta a su hermana, yo soy tan bendecida, bendecida, que tengo este latido en mi pecho, porque estoy ganando. Ahora estamos con 6 y tú tienes 2 y yo tengo más que tú. Y tú quizás no seas en una competencia contra tu hermana, yo espero que no. Que nadie lo esté, pero ese corazón que Lía y Rachel le muestran aquí, ese corazón que quieren ganar, ese corazón que quieren vencer a alguien más para sentirse importante, para sentirse significado y valorado y amado, ese corazón está en muchos corazones de la gente hoy día y quizás algunos aquí también. Y quizás tú eres suficientemente sincero y dices, yo estoy trabajando fuerte en mi trabajo, en mi escuela, el colegio, tratando de trabajar fuerte en mi trabajo, en sacar buenas notas, trato de que me promuevan, trato de trabajar fuerte en algún tipo de competencia atlética y quizás eres sincero y la relación y sabes que la razón por la que estás trabajando fuerte es por la gloria de Dios. Y esperas que si ganas y logras, pues alguien va a estar Quizás orgulloso de ti, quizás un compañero de trabajo, tu mamá, tus hermanas, tus amistades, tu pareja. Quizás ellos van a estar impresionados por mí y en realidad voy a pensar que mi vida tiene significado. Voy a sentirme que significa algo porque he hecho algo en mi vida. Me voy a sentir que soy importante. Y tú eres importante, pero no por lo que haces, sino por lo que Dios dice sobre ti. Tú importas porque Dios te ama tanto que dio a su único hijo por ti. ¿Qué más necesitamos para entender qué importantes somos en el universo en los ojos de Dios? Que Él sacrificó a su único hijo para que seamos salvados. Nuevamente nos da la importancia de comprender cuánto Dios nos ama. Padre, quizás este Día de las Madres es un buen día para cada mamá y papá, para asegurarse de que nuestros hijos sepan que nos importan, no por lo que logren, ni lo que haya alcanzado. Asegurémonos que sepan y escuchen cada día que los queremos, que los amamos, no porque ganaron el campeonato, no porque fueron sobresalientes en el colegio, pero porque nuestro amor hacia ellos es incondicional, así como el amor de Dios por nosotros, y lo vamos a amar, no importa qué. Aquí hay otro efecto que podemos ver en la historia cuando estamos inseguros del amor de Dios por nosotros. Tratamos el amor como una mercancía por la que podemos intercambiar en vez de un regalo que se debe dar. Quizás lo más difícil de esta historia viene en los versículos 14 al 16, donde nos cuentan que el hijo mayor Rubén está en el campo y encuentra unos mandrágoras. ¿Qué son mandrágoras? Son algo que tiene raíces, como un tipo de zanahoria. Tiene un fruto de color naranja con aroma dulce. Y lo más importante es que aquel contexto se consideraba como un afrodisíaco. Tenía un apodo que era manzanas del amor, que explica por qué Raquel desea esas mandrágoras tanto. Ella creía supersticiosamente, como su cultura, que esas mandrágoras que el pequeño Rubén encontró tenía el poder de hacerla fértil para que pudiera concebir un hijo. Así que, tras algunos comentarios tensos entre sus hermanos, Raquel propuso un pequeño acuerdo comercial donde ella recibe las mandrágoras a cambio de que Raquel dijo que permitiría que Lía estuviera con Jacobo esa noche. Y sé que esto es perturbante, pero podemos aprender varias cosas aquí. Nos da la idea de por qué Lía dejó de tener hijos. No fue porque ya no podía dar, sino porque habían pasado demasiado tiempo desde la última vez que estuvo en la tienda de Jacobo. Parece que Lía vivía en una tienda y separada de su esposo Jacobo, y que Raquel estaba en la otra con Jacobo. Y esto nos deja ver que Raquel era su esposa favorita, que estaba en posición de decidir cuál de las esposas o concubinas podía estar con Jacobo. Y así en el versículo 16 le dice a Jacobo, como dice una persona que está sola en la familia: cuando pues Jacob volvía al campo a la tarde, salió Lía a él y le dijo: llégate a mí, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Podemos ver que Jacobo no estaba en control de su familia en este momento, comerciando cosas que deberían estar por encima del comercio. Este es un ejemplo especialmente flagrante de tratar el amor como una mercancía a intercambiar en lugar de un regalo para dar. Pero yo creo que también podemos ser culpables de este tipo de cosas, de que podemos hacer esto hasta con amistades. Prácticamente tenemos la mentalidad en nuestro corazón: yo soy un buen amigo para ti mientras tú seas un amigo para mí. Tú me ayudas a mudarme, yo te llevo al aeropuerto. Si tú me escribes, yo te escribo de vuelta. Si tú te desapareces, yo también me desaparezco. Yo seré un amigo para ti como lo eres para mí. ¿Estás contento de que Jesús no era ese tipo de amigo para nosotros? Jesús dice que no hay mayor amor en que éste entregue su vida para nosotros. Y por supuesto, eso fue lo que hizo Jesús. Otro lugar donde vemos esto es en matrimonio. He escuchado a esposos decir: yo hago mi parte si ella hace la de ella. Y sus esposas diciendo lo mismo. Muchos piensan que matrimonio es cuestión de 50-50 proposición. El matrimonio no funciona en cuestión de 50-50. Es una cuestión de 100 a 100%. Pero hay gente que tiene este pensamiento de si ella me da el amor, pues entonces yo haré lo mismo. Quizás haré cosas que ella quiere que yo haga en la casa. Amor no es algo que debemos estar regateando, no es azúcar que cambias en una tienda por flores. Aquí está la verdad. Sin el amor de Cristo llenando nuestros corazones, nuestras relaciones se vuelven transaccionales en vez de sacrificales. Sacrificiales. Y Dios nos llama a este amor sacrificial y eso debería reflejarse en todas nuestras relaciones, pero especialmente en nuestro matrimonio. Amamos a nuestros cónyuges porque Dios nos ama y amamos a nuestros esposos o esposas con el amor de Dios. Y de nuevo, deja preguntarte, ¿cómo te amó Dios? ¿Te amaba porque eras encantador? ¿Te amaba porque hiciste todo bien? Mientras éramos pecadores, Dios murió por nosotros. Así que nuestros matrimonios y otras relaciones, no solo amamos cuando parece ser justo para nosotros, no solo damos la cantidad de amor que se nos va a dar a nosotros, podemos todo nuestro amor en las relaciones porque sabemos que nunca en nuestra vida vamos a poner amor en gente que el amor que Dios ha puesto en mí. Hay otro efecto más de no estar seguros del amor de Dios por nosotros, que quiero que veamos en esta historia y la superemos. Cuando dudamos de su amor, creemos que Dios nos debe más de lo que ya tenemos. El plan de intercambio de mandrágoras de Raquel no salió como esperaba, porque incluso con sus mandrágoras mágicas, no fue ella quien se quedó embarazada, sino que Lía volvió a quedar embarazada. En versículos 17 y 18 leemos de un quinto hijo llamado Issacar, volveremos en ellos y luego en los versículos 19 y 20 leemos del hijo número 6 llamado Zabulón y el nombre aún se puede oír en su corazón anhelado, el efecto de Jacob, porque el nombre Zabulón significa morar. Y dijo que lo nombró así porque esperaba que ahora que le había dado a luz, Jacob viniera a vivir con ella en su tienda. Una hija llamada Dinah se menciona en el versículo 21. Es probablemente Dina no fue la única hija nacida de Jacob. Se mencionan los chicos porque todas se convierten en líderes de las 12 tribus de Israel. Se menciona a esta hija Dina porque va a tener un papel destacado en la historia más adelante en Génesis. Al final de nuestro texto de hoy, leemos en versículo 22 cuando dice: Señor, recordó a Raquel. No significa que antes la olvidara. En Génesis, cuando Dios recuerda a alguien, simplemente significa que está a punto de actuar en su nombre. Y eso es lo que Él hace aquí. El Señor actúa y abre el vientre de Raquel y ella da luz a un hijo que se llama José. Fíjate que Raquel no da crédito a las mandrágoras, sabe que ese don vino del Señor. Y José, por supuesto, acabaría siendo un regalo para toda la familia, ya que Dios lo usaría para salvar a la familia durante la hambruna en Egipto. Veremos más adelante en Génesis que esto es lo que hace José en momentos de hambruna. A la oración de Raquel al nombrar a José de que Dios añadiera otro hijo a ella también se cumple años después en el nacimiento del hermano José, el pequeño Benjamín. Quiero que veas conmigo cuando Lía da a Issacar en capítulo 30, versículo 18. Y dijo Lía, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Issacar. Vaya, le llama salarios y creo que en parte le llama así por su pequeño trato con Raquel. Es otra oportunidad para su hermana que le pagó por sus mandrágoras con una noche con Jacobo y evidentemente Issacar fue el resultado. Pero dicho esto, en realidad no se refiere directamente a Raquel en ese versículo. No dice Dios me ha dado mi salario. Salario, pero salario es lo que se nos paga a nosotros. En realidad, Dios no nos debe nada, ni a Lía, ni a ninguno de nosotros. Todo lo que Lía tuvo fue un regalo de la gracia de Dios. Pero a veces caemos en ese mismo tipo de pensamiento. Creemos que Dios nos debe algo más de lo que tenemos. A veces pensamos eso porque en algún momento de nuestra vida las cosas no trabajaron como pensábamos que iban a trabajar. Quizás habíamos pensado porque Dios no nos dio una bendición que esperábamos y queríamos que nos diera. Quizás pensamos eso porque Dios se llevó algo o alguien en nuestras vidas y lo culpamos por eso. Y nunca hemos superado eso y pensamos que ahora porque Dios hizo, Él me debe algo, que Dios está en deuda conmigo. Pero la verdad es que ese no es. La verdad es que no queremos los salarios que nos deben. En Romanos 6 dice, porque el pago del pecado es la muerte. En realidad no deberíamos estar pidiéndole a Dios que nos dé el salario. Porque si Dios nos da nuestro salario, si nos da nuestro cheque, ese cheque es infierno. Porque eso es lo que en realidad nos merecemos por nuestros pecados en contra del santo y grandioso Dios. Así que no queremos nuestros salarios ni lo que es justo. Lo que queremos es gracia y misericordia y amor inmerecido. Iglesia, y esto es lo que Dios hace en Génesis 30. Él está abriendo un camino a través de todo el caos de esta familia, de esta historia, para enviarnos el mejor regalo. ¿Recuerdas ese cuarto hijo que Lía tuvo, el que le llamó alabado, Judá? Como todos estos niños, Judá se convirtió en el jefe de una tribu. Y muchos años después nació un hijo en esa tribu, un pastor, quien mató a un gigante con una honda y una piedra. Un niño llamado David, quien se convirtió en rey. 900 años después de rey David, en la misma ciudad de Belén, donde David nació, cerca del lugar donde murió Raquel, el hijo de David nació, el que llamamos el león de la tribu de Judá, Jesús de Nazaret, rey de reyes y señor de señores. Me parece tan hermoso que nuestro Señor Salvador viniera de Lía. Él vino de la que nadie quería. La que fue empeñada por su padre, que no fue amada por su marido, que fue resentida por su hermana, y en el plan soberano de Dios la hizo la tatara, 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 nieta, abuela de nuestro Salvador. Ella no se sintió querida, pero qué amada fue por Señor, por Dios. Ella no podía comprender lo que Dios tenía en su plan, el privilegio de estar en la línea directa del Hijo de Dios. Nuestro Salvador vino de Lía. Como una persona dijo, es también hermoso ver decir que vino como Lía. Vino como ella porque dicen Isaías que no tenía, que Jesús no tenía ninguna forma ni belleza exterior que nos atrajera o nos atrajera hacia él. Como Lía, no, él fue rechazado por gente, fue rechazado en este mundo y clavado en la cruz. Vino como Lía, vino de Lía, pero tampoco te pierdas que vino por Lía. Él vino por todos nosotros, sabemos eso y leemos el Evangelio y no es tan hermoso ver el corazón especial que Jesús tiene por los que no son amados. Y él sale para encontrar personas que han sido olvidados, que han sido pisoteados por el resto de la sociedad, desatendidos. Salvó a la gente como Zaqueo, a la gente, a la mujer del pozo, salvó a los leprosos, a los discapacitados, a los ciegos. Vino por todas las Lías. Y sigue salvando Lías hoy. Aquí está la verdad principal hoy. Dios ama a quienes se sienten no amados. Y su amor tiene el poder de convertir nuestro desastre tan feo y transformarlo en una obra maestra. Quizás aquí hay una mamá o papá y aquí piensas que tu vida es un desastre. Quizás tu vida no se ve nada como la vida de aquellos que ves en Facebook o Instagram. Su vida se ve perfecta y tú sabes que tu vida no lo es. Y tú te preguntas, no sé qué Dios puede hacer con todo esto desastre, pero la historia que vimos hoy vemos que Dios nos escoge y se especializa en tomar desastres y formarlos en algo hermoso. Eso es lo que Él quiere hacer en tu vida si lo dejas. Él quiere comenzar para que te arrepientas en tu corazón y traigas tu vida a Jesús. Hay personas que dicen que tengo que limpiarlo todo y entonces te puedo venir a Jesús, pero eso no es como trabaja. Tú vienes a Jesús con todos tus desastres y deja que el Salvador lo limpie. Deja que Él comience a trabajar en tu corazón, que solo Él pueda hacer. Lo que Él te pregunta es que vengas así como estás, humilde, roto, sabiendo que necesitas para que te salve. Pongámonos de pie en este momento. Si este eres tú y dices, yo sé que necesito al Salvador que llegue a mi vida y que haga todo lo que pueda hacer. Quiero que haga esto en este momento. Que quiero recibir a Jesús como nuestro Señor. Ven ahora aquí en nuestra vida con los líderes. Ellos están preparados para hablar contigo y orar por ti. Quizás necesitas venir porque te relacionas tanto como Lía en esta historia que no te sientes amada. Quizás por tu pareja o por un padre o madre. Quizás hasta en un día tan difícil para sentir esto, quizás hay algunas madres en Día de las Madres que no se sienten amados por sus hijos. Relaciones que han sido olvidadas y estás orando para que ese hijo o hija regrese a tu casa, para que tengas esa relación que tanto deseas. Ora por eso, puedes orar aquí solo, puedes orar con estos líderes y traigamos eso al Señor en oración. Ven mientras seguimos adorando. Estoy muy agradecido que podamos venir a Jesús y poder estar en Él. Y en los buenos momentos de la vida, cuando el sol está brillando, podemos estar en Él en nuestra vida. Y dar gracias que Él nos puede dar. Nuevamente, deseo a cada uno de ustedes feliz Día de las Madres. Podemos pensar cómo podemos hacer esto. Para poder hablar sobre esto. Lo que vino a mi mente fue chocolate, así que tenemos para todas las mujeres una estación de chocolate. Espero que puedan encontrar algo que les gusta allí. Oro y que disfruten el resto del día celebrando con sus familias. También, si quieren adorar por medio de la ofrenda, pueden hacer eso en las puertas o en línea. Si están visitando la primera vez en el Día de las Madres, tenemos verlos allá en las mesas rojas y conocerlos antes de que se vayan. También puede ir a la mesa de los grupos de estudios bíblicos. Y con eso, feliz día. Los amo y que tenga una buena semana en Cristo, nuestro Rey Jesús.